por vernos y estar acá. Ahora nos vemos.
Muy buenos días, qué lindo poder compartir un rato acá en el estudio con las chicas. Muy contenta.
Bueno, nosotras también. Adriana Cabrera, que está a tu derecha, y frente a ti, Rosario Vázquez.
Bueno, comentar un tema que nos tuvo muy interesados en relación a la legitimación de espacios de laborales que tienen que ver justamente con los operadores en esta instancia, algo que hacía bastante que no pasaba en la ciudad.
Sí, es intención del organismo fue desde un primer momento, desde que se asumió la nueva gestión, poder darle legitimidad, como vos decís, a todos los trabajadores de los medios de comunicación, pero bueno, la pandemia no nos permitió ir avanzando en este sentido, y recién este año, que todo por suerte va tomando un rumbo ya más normal, podemos avanzar en esto. Así que estamos a partir del primero de este mes, ayer se iniciaron las inscripciones, finalizan el 17 de junio, y la idea es que aquellos que están trabajando como operadores y no tengan la habilitación puedan tenerla a partir de presentar una documentación y después de hacer dos exámenes muy sencillos.
Uh-huh. En este ¿De caso, qué se trata?
El examen, uno tiene que ver con la ley de medios que actualmente está vigente, la ley de servicios de comunicación audiovisual, y lo otro con un examen relacionado a su función específica. Lo que hay que aclarar es que no es un curso de formación, quiero decir, no es una capacitación para gente que no esté cumpliendo la función, sino que la idea es habilitar en el lugar de trabajo que esté cada uno de los operadores para poder darles esta legitimación. Y después, si hay un operador que está cumpliendo esa misma función en varias emisoras, se puede hacer una habilitación local por cada uno de esos lugares de trabajo. No es una habilitación general ni provincial, sino que es local de cada uno de los lugares que tenga esta persona cumpliendo la función.
¿Se han encontrado casos entonces que no están dentro de esta formalidad, podríamos decir?
Sí, hay muchísimos. Ajá. Lo que pasa es que las condiciones para que estas personas se inscriban son dos básicamente muy importantes. Primero, que tengan el secundario completo, que muchas veces, lamentablemente, alguno ha quedado con alguna materia inconclusa, entonces no lo ha terminado el secundario. Y después, que su la persona, digamos, que está a cargo de la emisora pueda acreditar que esta persona está trabajando en ese lugar hace
por lo
dos
menos
años.
Por lo menos dos años.
Exacto. Entonces, a veces lo que sucede, lamentablemente, y por eso es importante trabajar y avanzar en este sentido, muchas veces estamos de manera precaria. Porque yo me siento una trabajadora de la comunicación. Sí. Muchas veces o las emisoras no tienen la habilitación correspondiente, o trabajamos en negro.
Y mismo el zapping, digamos, que hacen los propios trabajadores al tratarse de un oficio requerido y que por ahí no muchos cuenten con la capacitación pertinente, resulte que va dos horas a una radio, tres horas a otra, y en todas en esta situación precaria.
Claro, lamentablemente esto sucede, por eso queremos avanzar primero en estas habilitaciones locales. Después, la otra buena noticia es que estamos trabajando para organizar un nuevo curso de locución, una nueva capacitación para que los locutores de la provincia puedan acceder a un carnet, que eso es algo que quedó, digamos, olvidado, y que la última gestión, que fue la de Javier Calizaya, fue la que lo pudo llevar adelante ya hace muchos años, así que estamos muy contentos de que calculamos que en octubre, pasando el invierno, porque vamos a tener que hacer una sola ciudad de la provincia, lamentablemente, así que bueno, tenemos que buscar que la gente pueda moverse.
Y que sea más amable el clima.
Claro, y que sea más amable el clima, entonces la idea es poder hacerlo en una ciudad de las tres, los sábados.
Claro.
Para que la mayoría de los trabajadores de la comunicación puedan estar y que sus trabajos no se vean complicados. Y van a ser cuatro encuentros. Uno presencial seguramente y tres virtuales, o capaz que logramos que sean dos presenciales. Estamos viendo porque, bueno, traer a los docentes y hacer todo este trabajo de organización a veces no es tan fácil. Así que bueno, tenemos esos dos puntos que son muy importantes: la habilitación local de operadores de radio y próximamente un curso de locución.
De capacitación. ¿Rosario?
De capacitación. Yo preferiría que fuera en Tolwyn. Sí.
En la mitad.
En la mitad, ¿no? En el corazón de la isla.
Al medio, vamos los de Ushuaia y los de Río Grande.
Sí.
Podemos estar ahí con los anfitriones.
estamos trabajando mucho con Tolwyn. Realmente la idea es esa. La idea es que Tolwyn nos una como provincia. Estamos haciendo mucho ese trabajo. Es la idea desde el organismo. Ojalá que podamos conseguir un lugar y que podamos hacerlo ahí, pero la gran noticia es que en algún lugar de la provincia se va a hacer, y también estamos trabajando y avanzando, esperemos que se pueda, para traer las carreras del ICER a la provincia.
Ay, qué bueno. Muy bueno. Bueno, licenciada, mi pregunta iba más que nada para lo que es la rama de lo nacional. Sabemos que en ACOM surgió más que nada también para controlar esta convergencia de medios. ¿Cómo se está llevando esto adelante hoy en día en nuestro país?
Sí, para contarle a la audiencia y contarles a ustedes, en ACOM en realidad surgió de la fusión de dos grandes organismos que en su momento se llamaba la CNC1, que después fue AFTIC, y de pues, eso por un lado, que es lo que es control de servicios de telecomunicación, y por el otro lado lo que fue el CONFER y después el AFCA, que es los servicios de comunicación audiovisual. Uh-huh. Esta fusión se logró y lo que sucedió a través de esta fusión, hay que ser sinceros al respecto, fue que lo que es la parte del AFCA, lo que es la parte de control de servicios de comunicación, se vio bastante afectado. Quiero decir, tomó mucho protagonismo porque era uh-huh. muy grande la CNC, ¿sí?
Sí.
O todo lo que es esa estructura que tiene que ver con los servicios de controles radioeléctricos, uh-huh. que es muy importante, que es fundamental, donde entran ahora actualmente las licencias TIC, que uh-huh. son las que prestan servicios de telefonía fija, tal móvil uh-huh. y de internet.
Sí.
Y todo lo que es la parte de audiovisual, lamentablemente, se vio muy resentida en la estructura de la carga de empleados, de las funciones.
Todo, sí. ¿Sí? En su conjunto.
Exacto. Entonces, poco a poco uno lo que busca es que vuelva a tomar relevancia, porque es muy importante, no como una cuestión de control policial, digamos, uh-huh. sino una cuestión de hacer cumplir la ley de medios, de que todos tengamos una igualdad de condiciones, de que todos sepamos qué es lo que tenemos que hacer responsablemente.
Claro, a veces es por ignorar, ¿no?, precisamente lo que es. Entonces, bueno, está bueno eso, ¿eh? Para poder saber y enfocarse en eso, ¿no?, en lo que es la ley.
Claro, porque aparte eso también mejora las condiciones de trabajo de cada una de las personas que está en este medio. Mm-hmm. Después muchos me preguntan a lo largo de todo este tiempo, ¿y las radios que van por streaming entran también? No, nosotros regulamos todo lo que pasa por el espectro radioeléctrico, que son las radios,
claro,
y los canales de televisión. ¿Sí? Mm-hmm, claro. Me preguntan después, ¿y los diarios? No, los diarios tampoco. Nosotros manejamos todo lo que es el espectro. Entonces, ahora tenemos una oferta muy grande de medios, pero lamentablemente no, lo que todo lo que pasa por internet no tiene regulación a nivel mundial todavía.
No por ahora, sí, claro, sí. No todavía, como decís vos.
Exacto, así que ahí en ese punto, que es una gran incógnita para todos, es un universo nuevo de comunicación, pero que no tiene una regulación constante. Pero obviamente muchos están conviviendo con las dos plataformas. Siempre digo que la radio es la maravilla de que se ha sabido adaptar.
Sí.
Entonces tenemos esta posibilidad de que la magia de la radio no desaparece.
No, ni va a desaparecer.
Y total. Se adapta.
Sí. A
los,
todo esto,
claro,
¿sí?,
a los diferentes medios modernos, y nos permite seguir disfrutando de la experiencia radial. Así uh-huh. que con respecto a la pregunta que uh-huh. hacía Rosario, tenemos un gran trabajo por delante,
muy
más que nada
grande, sí,
con esto de las nuevas tecnologías,
sí,
pero igual todo vamos adaptando y vamos a ir avanzando en conjunto, porque vamos aprendiendo también cuál es el alcance, ¿no?
Claro. Además, la implementación de nuevas tecnologías es todo un aprendizaje. Entonces, más aún para los entes que tienen que hacer el control. O sea,
sí, y además para el usuario, por ejemplo, a raíz del surgimiento de NACOM también surgió la posibilidad de que cada uno de los usuarios y cada uno de los que tenga que realizar un trámite ante el organismo, lo puedo hacer de manera virtual. Sí, en realidad la posibilidad primera es la virtualidad. Eso, sí.
Ruth, muchas veces llegan hasta Radio Nacional la gente a preguntar, ¿dónde está la oficina de NACOM? Uh-huh. ¿Qué contestamos a eso?
La oficina, la delegación de NACOM, que es la delegación que atiende a usuarios, sí. Sí, está en la ciudad de Ushuaia, en la calle Gobernador Paz 1121. Lo que funcionaba anteriormente acá, sí, en la ciudad de Río Grande, es un centro de fiscalización de servicios de comunicación audiovisual. Esa era su función y no era la función de atender al público, sino de hacer control y fiscalización de medios. Como, bueno, lamentablemente sucedieron muchísimas cosas que hicieron que todo se ponga obsoleto, digamos, en la estructura y demás, yo lo que siempre les ofrezco es mi mail a los usuarios, que es mi mail es pcata@enacom.gov.ar, para que me escriban, porque obviamente el que está lejos no siempre puede, y si no, pueden acercarse hasta la oficina de
Ushuaia.
De Ushuaia.
Uh-huh.
Y
¿dónde?
¿Dónde? En Gobernador Paz 1121, de 8 a 14.
Perfecto.
Y si no, siempre está la posibilidad de que llamen a la radio y que después desde la radio se comuniquen conmigo, eso no hay ningún problema. La pandemia lo que hizo fue hacernos entender que la virtualidad es posible y que a través de la virtualidad podemos comunicarnos. Entonces, mucha gente que estaba resistida a las tecnologías no le quedó otra.
Ya está con eso.
Entonces, la gente se amigó un poco y por lo menos un WhatsApp, un mail, lo escriben. No digo que hagan los trámites de denuncia por el TAD, porque es más difícil, pero por lo menos me mandan la documentación y yo lo hago. Digamos que algunos pasos...
Y todo se encamina.
Hemos dado.
Bueno, yo quería consultarte en relación a Clubes en Red. Es un programa que sale de NACOM, una necesidad de la población, pero que NACOM puso oídos ahí, ¿no?
Sí, lo que les voy a contar... Aparte, digamos, en general de eso, es que NACOM es un ente recaudador, ¿sí? Sí. Porque al regular, también, si hay alguna falta, tiene que cobrar una multa, y después cada una de las personas que tiene una inscripción en NACOM también paga un canon por eso. Entonces, de toda esa plata, ¿qué se hace? Bueno, va a programas que incentivan y que ayudan a la comunicación de cada uno de los actores de la sociedad. En este caso, la idea es llevar conectividad a los clubes de barrio. Uh-huh. Específicamente, los clubes tienen que tener un lugar físico, es decir, un club de barrio tiene que tener un lugar físico para poder, uh-huh, hacer las instalaciones de internet.
Seguro.
Y tiene que estar inscrito en el registro de clubes de barrio a nivel nacional. Esas son las dos exigencias. Uh-huh. Y ENACOM lo que hace es financiar el 100% de la estructura de las antenas necesarias para poder colocar internet. Y brinda la conexión, digamos, con el mayorista. Quiere decir, el club de barrio le va a poder comprar directamente al mayorista el servicio de conectividad y no pagar a través de un minorista. Esas son las ventajas que puede tener un club de barrio, claro. Y realmente son muy buenas.
Claro, interesante. Si bien lo paga el club, es un monto menor.
Por supuesto, uno cuando paga un valor mayorista siempre paga mucho menos que, sí, cuando paga uno de cliente final, ¿no?
Claro, está bueno. Está bueno porque además pensar en los niños o en los adolescentes que van a practicar algún deporte, tener la posibilidad de contar con internet para avisar, que los vengan a buscar, a que los lleven, o no sé. O mismo muchos chicos que en época de pandemia se veían limitados en la cantidad de bytes para bajar algún trabajo... Bueno, de última van a poder usar ese espacio como su fuente de internet.
Claro, la idea es esa. La idea es que en todos los ámbitos que se pueda, poder tener conectividad, poder tener accesibilidad, porque muchas cosas ahora tenemos que hacer por, claro, internet. Y es un dato importante es que el celular es el dispositivo, el aparato que más internet, uh-huh, nos consume. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo buscando, sí, señal o buscando descargar actualizaciones. Entonces, todo el tiempo cuando estamos muchos con un celular en un espacio chico, vemos que si hay wifi, por ejemplo, hace frum y se cae. Entonces, es importante que cualquier espacio donde haya una comunidad grande, donde haya muchas personas... Uh-huh. Puede haber wifi gratis para que ninguno tenga inconvenientes, porque hay lugares de la ciudad que todavía tenemos poca señal. ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, si podemos tener un servicio de Wi-Fi en un club de barrio, eso es, sería fantástico.
Es increíble, además, cómo avanzamos en materia de virtualidad, en materia de Internet. Bueno, le comentamos a nuestros oyentes, seguro la licenciada sabe que Internet surgió, además, como una herramienta a principios para usos bélicos. Y se fue extendiendo, fue creciendo, pero a pasos agigantados, y hoy en día, no sé, es increíble el uso que le podemos dar a esta herramienta.
Sí, en realidad es constante, no hay, digamos, podemos tener a una persona mayor que diga, bueno, no sé, prefiero hablar por teléfono, pero sí, seguramente alguna receta para hacer el almuerzo va a buscar en YouTube. Conozco muchísimas personas grandes que usan el OK Google y que le preguntan a Google, a ver, necesito tal cosa. Es impresionante la adaptación de cada uno de nosotros a las nuevas tecnologías, al uso de las nuevas tecnologías, y esta posibilidad que nos da, que también tiene sus contras, y eso
también
lo hablamos en otro programa, sí, si quieren. No como delegada de NACOM, sino como especialista en comunicación digital, pero uh-huh, realmente tenemos que hacer uso y buen uso de los medios digitales y usarlos a favor, y si tenemos la posibilidad de tener buena conectividad, como vamos a tener ahora con el arribo de ARSAT como empresa mayorista, uh-huh, realmente hay que hacer uso, un buen uso, y hay que aprovecharlo.
Así es. Bueno, ¿quedó algo más en el tintero, Adriana?
Me parece que tenemos todas las dudas despejadas.
No, así es.
Igual tenemos mucho más material, como dice la licencia.
Bueno, para cuando vuelva, uh-huh, entonces vamos guardando algunas preguntas y seguramente ella nos va a explicar.
Y ya nos estábamos anotando en la próxima carrera, o en principio capacitación. Yo ya quiero imaginarme la carrera, pero...
Y ya va a venir también.
Capacitación, claro, porque, digo, uno nunca termina de incorporar, y además en una carrera como es la comunicación, o en un área como es la comunicación, que está en continua, en una dinámica continua de crecimiento y variaciones. Entonces es totalmente necesario la capacitación permanente.
Claro, porque como las nuevas tecnologías van confluyendo, uno tiene que ir adaptándose al manejo, uh-huh, porque si no va a quedar afuera, digamos, uh-huh, de la carrera de la innovación. Entonces sí, realmente hace falta. Con respecto a traer las carreras del ISER, les cuento que es un gran proceso. ¿Por qué? Porque hay que armar una estructura académica, porque hay que poder financiar esa llegada, uh-huh, ese arribo. Entonces la posibilidad está, pero se complica en ese sentido, ¿sí? Porque tenemos que tener gente especializada que pueda dictar las materias. Lamentablemente, esa parte de la virtualidad no la ha aceptado, quiere decir, no, claro, las carreras no se dictan de manera virtual, todo lo que es locución, porque hace falta
la dinámica,
el contacto, uh-huh, hay mucho de actuación y de teatralización, entonces
también
hace falta.
Somos artistas.
Exacto.
Los locutores somos artistas, es verdad, porque el trabajo de la voz es cambiar el color de la voz, ¿no? Ir, qué sé yo, de pronto de una euforia a un parate y una